sintonizan QPH Radio. Cultura popular. Buenos días, muchas gracias por sintonizar QPH Radio, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista. Un día tan señalado como hoy, Día de Todos los Santos, vamos a hablar de los ranchos de ánima. Para ello, tenemos con nosotros a Óscar Vizcaíno Deni. Buenos días, Óscar, y muchas gracias
por estar en QPH Radio. Buenos días, don Antonio Alemán, un placer estar aquí contigo.
Óscar Vizcaíno es el responsable de la parte antropológica del libro Rancho de Ánimas de Arbejales, Teror, guardianes de una tradición centenaria. Antes de nada, una gozada poder profundizar en el estudio antropológico de un hecho cultural de tal magnitud, ¿no?
Bien, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Evidentemente estamos en un momento que es importante. Estamos en estos momentos cerrando con el gobierno de Canarias, con la Dirección General de Patrimonio, la declaración de bien de interés cultural. En estos momentos un poco que se haga un poco mención, que se hagan referencias públicas, que se reconozca la tradición, una tradición que ha estado abandonada durante siglos, yo creo que es muy importante no solo porque se da a conocer algo que en principio ha sido un poco tergiversado con el paso de los años, asociándolo pues un poco a la visión un poco más católica, eclesiástica de misa, cuando en realidad es una tradición que una vez hemos ahondado, los que hemos hecho esta investigación, empezamos a descubrir sorprendentes elementos de carácter etnográfico que entroncan con rituales del Mediterráneo, con rituales por supuesto de la cultura aborigen canaria. Estamos descubriendo cosas muy interesantes. A nosotros no nos ha extrañado que con el sonido que tiene la música del Rancho de Ánimas, que seguramente los oyentes podrán estar en estos momentos un poco de fondo escuchando, con este sonido pues era muy obvio que esta música no es una música que tenga nada que ver con el folclore que habitualmente tenemos, con nuestras isas, con nuestras feridas, nuestras malagueñas, y que evidentemente este sonido así triste, cadencioso, moruno, refleja que hay un origen muy, muy distinto, muy diverso, ¿no? El haber un poco contado a lo largo de estos años un poco con el apoyo tanto de algunas instituciones, algunos ayuntamientos, en el caso de la aldea de Valsequillo y en el caso nuestro de Teror, con ese apoyo un poco ha dado un impulso a esta tradición que en cierto modo, ya digo, es la gran desconocida de lo que es las tradiciones de religiosidad popular de la sociedad canaria, ¿no?
Pero en principio, ¿qué son los ranchos de ánima?
Bueno, la tradición de los ranchos de ánima, digamos de manera un poco formal, tiene una función clara. Esa función es cantar a cambio de una cantidad determinada de dinero que da la persona que solicita ese cante por sus muertos, el que nosotros llamamos limosnero, cantar por las ánimas, cantar por los espíritus de sus difuntos, que en teoría se pueden hallar en un estado o bien, digamos, de acceso directo al mundo celestial, o pueden hallarse en esa especie, digamos, de mundo que fue un invento de la Iglesia Católica del siglo XVI, que es lo que se llama el purgatorio, ¿vale? Purgatorio entiendo que es una reconstrucción que hace la Iglesia Católica para tratar de asumir o absorber lo que eran los cultos que habían muchísimas sociedades de todo el Mediterráneo, concretamente en la zona católica, de cultos a la muerte. Los cultos a la muerte son universales. De hecho, esta semana, este domingo se va a celebrar el famoso Halloween y bueno, son cultos de hace 2000 años que un poco rinden culto a la muerte en el mundo celta. En 2000 años, lo que pasa es que ahora está edulcorado con todo lo que es esa tradición del mundo anglosajón, que convierte todo en beneficio y en fiesta de la cual obtener dinero, ¿no? Pero en este caso, ya digo, el culto a la muerte lo vemos en México, el culto con esa tradición de las comidas de los muertos en los cementerios. En el caso del rancho de ánimas, esta tradición está ahí y está desde hace muchísimos siglos. Nosotros perdemos un poco la pista, porque los documentos escritos nos llevan más o menos hasta principios de 1700 aproximadamente, pero los ranchos de ánimas tienen una función concreta muy clara. Es decir, fundamentalmente, como he dicho, se canta en las casas, se canta en los caminos, se canta en los bares, en los garajes, por los difuntos de las familias que lo solicitan, ¿vale? Es una tradición que además se remonta directamente a todo el mundo mediterráneo. Lo vemos en los romanos, lo vemos en los griegos, que ponían una moneda en la boca de los difuntos cuando morían, lo que era el vínculo para pasar directamente a través del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y había que pagar ese paso, ¿no? Esto pasa directamente, o más bien, digamos que el cristianismo primitivo lo absorbe y lo integra, y lo convierte directamente en una tradición de culto a los muertos, pero integrado dentro del ritual el cristiano. El catolicismo, como decía antes, con lo que es la idea del purgatorio en el siglo XVI, pues ya inmediatamente lo integra para además lucrarse. Es decir, la Iglesia Católica ha tenido como uno de sus elementos más importantes de beneficio de lucro esta idea del purgatorio. ¿Y en qué sentido lo es? Pues bueno, pues sencillamente la gente tiene que pagar misas por sus difuntos, una tradición que en Canarias todos conocemos. Cuando muere un difunto se paga una misa, ¿no? Lo curioso de esto es que el rancho de ánimas ha desarrollado una actividad paralela. Es decir, la gente de que cree o que de alguna manera está ligada a la tradición de los ranchos de ánimas ha sostenido que sencillamente con el pago que se le hace al rancho de ánimas para el canto se está pagando en cierto modo la pena del difunto, que en cierto modo está en ese mundo sin poder entrar del purgatorio al cielo, ¿no? En cierto modo, esto ha desaparecido en toda Canarias. Esta tradición fue muy común en toda Canarias, y esta tradición que fue muy común en toda Canarias desaparece y solo queda como una tradición de religiosidad popular, de culto a las ánimas, una tradición animista en Gran Canaria, con los tres ejemplos de los ranchos de ánimas de Artejales, de La Aldea y de Valsequillo. Se ha mantenido, ¿por qué? Sencillamente pues porque han estado pagando un diezmo. Vamos a ver, aparte del dinero que da la gente porque se cante la copla o la desecha por sus difuntos, evidentemente ese dinero luego iba a la iglesia, y la iglesia estaba encantada de que los ranchos de ánimas existieran. Pero cuidado, con mucho recelo. Nunca se aceptó de buen gusto. De hecho, ha habido a lo largo de la historia, hay muchos documentos históricos desde 1700 y pico hasta los años 50, en el caso de Arbejales, en el que la iglesia intentaba controlar las actividades de algo, de una cofradía o de un grupo de personas que se les escapaba, ¿no?
Oscar, los ranchos de ánima empiezan a actuar en diciembre y terminan.
Sí, terminan. Vamos a ver, como muchos otros cultos dedicados al mundo de la muerte, están normalmente ligados al invierno. La gente asocia el tema del rancho de ánimas al Día de los Difuntos, que empieza el Día de los Difuntos, ¿no? No hay una relación clara entre estos dos elementos, porque digamos que la fiesta del ánima es una fiesta de la fiesta o la tradición de los ranchos de ánimas es una tradición solsticial, del solsticio de invierno, y empieza lógicamente con el invierno y termina con el invierno. La gente aquí en Canarias dice que normalmente de las luces a las luces, es decir, de Santa Lucía hasta la Candelaria. Es una de dos figuras, en cierto modo, aquí entroncaron mucho en el mundo aborigen por la representación que tenía, en el caso de Candelaria, la representación de alguna figura importante en la tradición aborigen. Encajó muy bien. El caso, bueno, Santa Lucía aquí representa también algo muy importante. Son dos santas, en este caso concreto, muy ligadas a elementos de tradiciones de invierno, ¿no? La Santa Lucía esta que tenemos en el mundo nórdico cuando aparece el tema de las luces, ¿no? Este tema, ya digo, hay que entenderlo como una tradición de lo que sería el solsticio de invierno. En las sociedades campesinas, el invierno era una época en la que, lógicamente, aparte de la lluvia, el sol, la mayor dificultad para el tema de las cosechas, existía pues la necesidad de buscar vías para, de algún modo, rogar por el bienestar de las cosechas, por los propios muertos. Se sale, el rancho de ánimas sale normalmente desde la segunda, tercera semana de diciembre hasta lo que serían las primeras, segunda semana de marzo. Y se sale 12 sábados, es decir, los 12 sábados del invierno.
¿Y qué se diferencia a los ranchos de ánima de los ranchos de Pascua? Porque claro, los ranchos de Pascua que están en Lanzarote son recientes, teóricamente recientes. Sí. Porque los anteriores que habían en Lanzarote sí eran ranchos de ánima, ¿no?
Sí, vamos a ver, hay que pensar que esta tradición, que según muchos un poco llega a Canarias con la conquista y se mezcla con elementos aborígenes, de ahí un poco el sonido de esa música, Viene por monjes franciscanos, alguna tradición, otros plantean que viene de directamente del mundo de los templarios. Los ranchos tocan con espadas, es muy simbólico que se toque con espadas en una agrupación musical, lo cual un poco permite pensar que esto tenía que venir de órdenes mendicantes, que eran al mismo tiempo eclesiásticas y guerreras, ¿no? Y aquí encajó muy bien, en el mundo aborigen, sobre todo en las zonas rurales, encajó muy bien. ¿Qué ocurrió? Que algo que existía, tenemos constancia de ranchos de ánimas en toda Canarias, menos que yo sepa, menos en la Isla del Hierro, donde nos queda un poquito por investigar el tema, hay constancia de que hay elementos muy similares a lo que eran los ranchos de ánimas o ranchos de ánimas en sí. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido que soportar en 1700 las sinodales del obispo Cámara, las sinodales de Dávila, Pildain con sus sinodales también, en las que de alguna manera se prohíben determinado tipo de música. Si se fijan bien, a lo largo de la historia ha habido numerosos elementos o disposiciones eclesiásticas que han tratado de limitar las actividades de estos grupos. Estas actividades se les escapaban. Lo que ha sucedido es que ha habido zonas en donde el control ha sido más férreo, muchas veces también derivado del éxito o no éxito que tenían estas agrupaciones, y lógicamente pues empezaron a desaparecer la mayoría y otras se reconvirtieron. Esa reconversión, en el caso por ejemplo de los ranchos de Pascua, de Lanzarote y de Fuerteventura, ha dado lugar a lo que son los ranchos de Pascua. Los ranchos de Pascua sencillamente son una agrupación que canta el equivalente a lo que nosotros llamaríamos hoy en día villancicos, dedicados al Niño Jesús o dedicados a las vírgenes o santos de una determinada iglesia, y actúan solamente los días de Navidad. ¿Vale? La tradición un poco se ha reconvertido, sabemos que fueron ranchos de ánimas, de hecho el rancho de ánimas de Piscamanita de Fuerteventura se sigue llamando ranchos de ánimas y no canta en estos momentos ánimas, canta a Navidad, canta villancicos, canta Pascua. ¿A qué se debe? Sospechamos que probablemente, bueno, hay una persecución mucho mayor de lo que eran las actividades de estos ranchos, que no encajaban con el ideario de la iglesia y probablemente también no eran rentables para la iglesia. Lo que ha ocurrido con ranchos como el de La Aldea o el de Arbejales, o por ejemplo el de Barsequillo, es que sí lo eran. El rancho de Arbejales sigue recaudando una media de 10 a 14 mil euros anuales, saliendo 12 sábados, de dinero que da la gente para que se cante a sus muertos y de dinero que va directamente a las parroquias para misas de difuntos. O sea, evidentemente nadie se carga una tradición cuando es tan rentable, ¿no?
Una cosa importante es que los ranchos de ánima son mixtos, ¿no?
Bueno, se me olvidaba, Antonio, que en el caso, por ejemplo, de los ranchos de Pascuas que conocemos de Lanzarote y Fuerteventura, se han mantenido. En el caso de Tenerife, de La Palma, se mantuvo algo que ha quedado incluido en el folclore canario y que ha perdido también el tema ritual, que era el canto por lo divino, ¿vale? El canto por lo divino que es muy común en Tenerife y en La Palma. Se ha mantenido ahí, de hecho en Santa Cruz de La Palma hace un par de años que estuve por ahí, descubrí de casualidad que tienen un monumento dedicado a los cantos por lo divino, un monumentillo que han puesto ahí en una placita, y existía en este caso concreto, ya digo, también en esas islas, lo que pasa que integrado de nuevo en el folclore de Navidad, ¿no? Me comentabas, perdón, la pregunta que me hacías esta.
Que era que son mixtos, ¿no? Que intervienen hombres y mujeres.
No, vamos a ver, esto es ahora, ¿vale? Ahora tenemos una visión de los ranchos de ánimas como grupos mixtos y demás, pero en toda la tradición un poco cristiana, incluso en la mayoría de las tradiciones paganas, el tema de la muerte, está ligado íntimamente al mundo de los hombres, ¿no? Ten en cuenta que, no sé si en Telde, que por cierto en Telde había varios ranchos de ánimas muy ilustres, y en la zona de La Pardilla, en la zona de Lomo Magullo, en esta zona había ranchos, hay constancia histórica. Pero te decía que cuando se va a un entierro, las mujeres llegaban normalmente hasta un límite, eran los hombres los que enterraban al difunto. No sé si esa tradición un poco en Telde la tienen ustedes recogida o se ha mantenido.
No se ha mantenido.
No se ha mantenido.
Va todo el mundo ya a acompañar.
Vale, hoy en día también, por ejemplo, si uno va a Arbejales, uno normalmente sí observa que ya las mujeres entran al cementerio, pero es una tradición muy reciente. Hasta no hace mucho las mujeres llegaban sencillamente hasta un punto del camino donde el resto del camino lo hacían los hombres y al difunto lo enterraban, perdón, sí, iban los hombres, se quedaban las mujeres, y al difunto lo enterraban los hombres, ¿no? Probablemente las tareas de aseo, de vestir al muerto femeninas, pero aquí era una tarea los de enterramiento masculina. Los ranchos de ánima son cofradías de hombres, que por además por el modelo de tradición que supone, ten en cuenta que hasta ahora, hasta los años 90, que entraron por primera vez las mujeres, el rancho se mantenía cantando desde el sábado por la noche, o por la tarde, perdón, a las 4 de la tarde, hasta el día siguiente, la amanecida, el domingo a las 8 de la mañana. Vamos, esto era un tema de hombres. La tradición era masculina, vuelvo a repetir, de los análisis sexistas que podamos hacer en estos momentos del tema, porque a nivel tradicional, era una función de los hombres la de rendir ese culto último final del enterramiento al difunto. Conste que es algo que también se mantiene, por ejemplo, en las tradiciones del norte de África, ¿eh?
Sí,
esto
sí.
lo puedes encontrar en la tradición, incluso la islámica ha tenido que absorber ese tema, en la que es el hombre el que entierra al difunto, ¿no?
Mire, ¿y las letras que cantan los ranchos de ánima son letras improvisadas o son letras que se mantienen con el paso del tiempo?
A ver, hay una base común de coplas y de sechas, un tipo de estructura literaria que se denomina Sejel, la estructura sejelesca, y que proviene de la Edad Media. Es muy primitiva la forma de interpretación de texto que se utiliza, ¿no? Entonces, hay algunas bases que se repitan. Es decir, si uno escucha el rancho de ánimas puede observar que hay pues un solista que está cantando. Ese solista elabora pues lo que sería una parte de la copla de la deshecha, y luego hay un coro que responde. En medio hay siempre un elemento que se puede repetir, al que puede ser a lo mejor una alusión concreta a una estrofa que se hizo famosa en algún momento determinado, que se repite, o una parte concreta que es una alusión al purgatorio, una alusión a un tema de algún milagro, de algún santo que resucita algún muerto, elementos que de alguna manera se repiten, pero todo lo que estás escuchando, todo es improvisado. Cuando se llega a una casa y el difunto pide que se cante por sus familiares, y se nombra al que pide, se nombra a los elementos que están solicitando, con lo cual esto es, vamos, eran los raperos del siglo XVI o antes, y son los raperos de ahora. Es decir, cuando se está cantando, de hecho hay investigadores como Yaray Rodríguez y demás que se han acercado mucho a la tradición por el tema del tema de los puntos cubanos y la ligazón que pueda haber en el tipo de interpretación, no ligazón desde el punto de vista de la tradición, sino simplemente por el hecho de la improvisación, ¿no? Sí. Ten en cuenta que esto era, de nuevo, una cosa muy importante entre los cantadores y en el equipo de investigación. Yo no soy el experto de música, es el compañero Roberto Suárez, que si quieren algún día también pueden entrevistarlo, pero se hacían piques. Esto era un pique entre los cantadores que tenían más capacidad para improvisar y podían estar, como te decía, de madrugada hasta la amanecida del día siguiente cantando. Al principio por los muertos, muchos cantando por los muertos, pero al final se cantaba por los vivos. Se cantaba por un emigrante, se cantaba por unos novios que querían darse una copla el uno al otro, se cantaba por un animal que tenías enfermo, por un familiar que tienes enfermo, en fin. Se puede cantar por cualquier cosa que tú pidas, que quieras que las ánimas intercedan, porque es un culto de religiosidad popular en el que se solicita a tus santos, que son tus muertos, que intervengan en lo que sería la relación entre los vivos y los muertos, y ayuden a los vivos.
¿Y qué función cumple desde el punto de vista sociológico, no de los muertos, sí, no de las ánimas, sino desde el punto de vista sociológico del grupo social en el que vive, en el que convive? ¿Qué función cumple el rancho de ánimas?
Durante siglos, hoy evidentemente esta función, aunque la religiosa se sigue manteniendo, como te decía antes, por la cantidad de dinero que se recauda, la gente cree en las ánimas, ¿no? Mientras la religiosa se ha mantenido un poco, la social se ha diluido un poco por la propia transformación de la estructura socioeconómica, ¿no? Antes me preguntabas por las mujeres que cantan en el rancho. Yo recuerdo desde pequeño estar en el rancho, y el rancho canta en círculo. Hay un círculo donde se coloca la mochila en el centro, es un tema ritual que se hace normalmente, y las mujeres estaban en un plano, siempre en un segundo plano. Las mujeres estaban o en la cocina preparando la cena, que es la cena comunal que se prepara durante todo el acto, o bien estaban fuera. Era muy raro ver una mujer, incluso que se acercara un poco más al círculo. Resulta que en los años 80, más o menos, ya empieza a permitirse que las mujeres toquen algunos de los instrumentos pequeños, algunos de los instrumentos, y ya en los años 90 las mujeres cantan. Es más, hoy en día, gracias a las mujeres, el rancho se está salvando porque, lógicamente, han muerto algunos de los grandes ancianos de los grandes cantadores viejos que teníamos. ¿Qué sucede? Que la estructura, digamos, social de la sociedad campesina era muy diferente, como podrás imaginarte, a cómo es la estructura actual. Era un modelo agrícola, era un modelo patriarcal, un modelo de autoridad de los ancianos. El rancho estaba compuesto por los ancianos de esa comunidad. Y entonces, en ese sentido, en el rancho se organizaba todo lo que era la distribución, tanto de papeles económicos como la distribución de relaciones, de vínculos de parentesco. Tú puedes ir ahora en estos momentos a hablar con mucha de la gente que tiene más de 80 años en la zona de Herbejales y te pueden decir tranquilamente que conocieron a su marido en una salida del rancho de ánimas. Mientras estaban prohibidas en Canarias todas, absolutamente todas las fiestas, entre otras cosas por los edictos de Pin Line, el rancho salía 12 sábados de invierno. Salir 12 sábados de invierno donde la gente se reunía y bien, se cantaba por los difuntos, pero era una pequeña fiesta también. No sé si te acuerdas de José Ramón Santana Godoy, sí, el antropólogo, y creo que fue compañero en el Suelo Monzón, que compañero, hizo un estudio sobre el rancho de ánimas centrado en la fiesta. Su investigación se centró en la fiesta. Y la hay, porque para la gente fiesta no es el meter a un DJ como ahora y volverte loco. Los DJs eran el rancho de ánima y la gente se reunía a establecer vínculos. Y yo tengo una hija casadera y esa hija casadera la presento ahí. Hay una presentación en sociedad y presento a mi hija casadera y a mi hijo casadero y establezco los vínculos de parentesco. O tengo que hacer una transacción económica y esa transacción económica la voy a hacer directamente hablando con fulano o con mengano. O si tengo que hacer una junta para construir una casa, lo arreglo allí con la gente. O sea, era muy importante.
Claro, Oscar, pero es que además, por lo que yo he podido leer, quienes pagaban la limosna era el que tenía recursos. ¿Y qué pasaba con la gente que no tenía recursos para pagar limosna? ¿No se le cantaban a sus ánimas?
Te podría sorprender, vamos a ver. El que tenía recursos daba la cena, que este tema es distinto. Es decir, normalmente si a ti se te moría un difunto, tú tenías que pagar una promesa, y esa promesa era normalmente recibir al rancho. Y ten en cuenta que cuando estamos pensando ahora en el rancho como, vamos, una reunión de gente en la que se hace una comida comunitaria, a veces para, si vas, por ejemplo, a Madre del Agua, se hace una comida en la que pueden comer 200 personas. Vale, pero esto es excepcional en lugares donde se celebran las salidas más grandes. Las más grandes son las de San Isidro y las de Madre del Agua, San Isidro en Teror, en Herbejales Teror, y Madre del Agua en Valle Seco. Entonces, lo que ocurre es que lo normal para la gente era que si moría un difunto, tú tenías que de alguna manera recibir al rancho de ánimas de una manera u otra. El rancho, hasta los años 60, llevaba en la mochila la alforja que lleva el rancho, que lleva el ranchero mayor normalmente, o el mochiller, que es una figura del rancho, contenía una veintena de escudillas de latón. En aquel momento la escudilla de latón se llevaba porque la familia que daba la cena, que si tenía unos animales, sencillamente daba la leche y el gofio y el azúcar la llevaba al rancho, y eso era lo que se comía en la salida. ¿Vale? Hoy en día tenemos una salida en la que la gente, pues, oye, ya las comidas son más frugales, tienes ahí un buen ranchito calentito porque en invierno apetece, tienes el quesito, tienes las aceitunas, unos dulces, ¿vale? Hoy en día la comida es, de alguna manera, digamos, más generosa. En otros momentos no fue así. En otros momentos la cena por la noche era lechita con gofio, con quesito tierno, y por la noche, eso sí, un traguito para el gaznate, que normalmente era ron miel, y el cafecito, el café, ¿vale? Pero eso de que realmente los pobres no podían, te puede sorprender cómo la tradición está más entroncada incluso de lo que crees, y que la gente que tiene fe en las ánimas del purgatorio aportaba dinero. Curiosamente aportaba dinero, lo que fuera, que coste, que además cuando el rancho canta no canta a cambio de una cantidad determinada y se le canta exactamente igual al que da mucho, al que da poco, porque las ánimas todas necesitan y las ánimas todas están necesitadas de que alguien les ayude, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Uh-huh. Y si se muere un familiar tuyo, hay que homenajearlo. Yo estoy, por ejemplo, pensando ahora en una salida que hubo hace un par de años en que el rancho cantó en un garaje, porque era un problema que tenemos ahora, es que normalmente la, las casas no son grandes y hay que recurrir a veces a las asociaciones de vecinos o a garajes. Y recuerdo, bueno, la imagen realmente triste de ver a una abuela con un cuadro de su hija, de su nieta, que había muerto hacía unos meses, una niña de 13 años que había muerto, y la señora manteniendo ese cuadro mientras el rancho cantaba, y con un respeto absoluto, es decir, se le estaba cantando a esa nieta que había muerto hace unos meses porque se pide por su alma, ¿no? Se entiende que es fundamental ayudar a esa alma, porque se entiende además que si esa alma es ayudada, luego nos ayudará a nosotros.
Ajá. Pero, ¿y la comida que se come ahora, digamos que está encuadrada en una comida típica canaria, o hay comida de todo tipo, yo qué sé, un asadero, por ejemplo?
No. Es una comida, ten en cuenta que la cena es un elemento ritual. Si te fijas bien, el cristianismo primitivo se giraba todo él en torno a la mesa. No olvides que la última cena es un mito simbólico en el que de alguna manera se recrea lo que hoy en día se sigue recreando cuando la gente va a misa. ¿Vale? La última cena es el acto que se reproduce en el caso de la misa, en la que la gente de alguna manera come el cuerpo y la sangre del Mesías, ¿no? En este caso concreto, la religiosidad mediterránea en general tenía en común el elemento de la comida. La comida es fundamental, bueno, entre otras cosas porque hay que comer, ¿no? Pero la comida es fundamental. No solo en el cristianismo, si te vas al maniqueísmo o a los cultos de Mitra, que son cultos anteriores al cristianismo, curiosamente todos con Mesías, que también nacen el 25 de diciembre, ¿vale? Y con madres que también son vírgenes, ¿vale? Que esto no es exclusivo del cristianismo, esto está en todos los cultos del Mediterráneo, y hay detectados una treintena de cultos parecidos, todos ellos cultos de solsticio de invierno, con Mesías que nacen el día 25 y con rituales ligados al alimento. Aquí el alimento representa una especie de comunión en la que de alguna manera se comparte entre todos los que están, ¿no? Y lo que sí es cierto es que no puede haber, vamos, una comida de fiesta. Aquí fundamentalmente estamos en zonas del interior, en el caso de Albejales, del interior de la isla, donde puedes estar. Bueno, hace 3 años o 4 años nos nevó en Madre el Agua, estaba nevando, estamos hablando de lugares donde hace mucho frío. Y Albejales, tú lo conoces, es también un lugar donde, vamos, podría estar tranquilamente a 9 grados en invierno y la humedad de un 80%. Entonces, ¿qué es lo que se come normalmente? En algunos lugares una sopita de pollo calentita que sienten las madres, o en otros lugares, pues, se ha puesto un poco también como costumbre el tema del rancho. Un rancho cargadito, con mucha carne, que de alguna manera tranquilice un poco el estómago para poder aguantar hasta altas horas de la noche. Ten en cuenta que todavía se sigue aguantando hasta las 3 o las 4 de la madrugada en alguna de las salidas, claro. después de haber empezado a las 4 de la tarde.
Ya. ¿Y cómo va a afectar este año a la salida el asunto de la pandemia? Oscar, ¿se sabe algo?
Que yo sepa, no he podido constatar si en la epidemia del cólera de 1851 hubo alguna interrupción del rancho de ánimas, lo desconocemos porque no hay documentos al respecto, pero que yo sepa es la primera vez en la historia que tenemos constancia que el rancho de ánimas no sale. Hay anécdotas contadas por los viejillos que entrevistamos en su momento cuando empezamos el toda la investigación, la mayoría de ellos todos difuntos ya, que contaban que ahí podía haber diluvios, que se podía haber llevado el barranco, que no se podía pasar de un lugar a otro. La gente iba. Gente que iba porque se le acababa de morir, estaba de cuerpo presente su padre o su madre, pero ese mismo día salía a cantar. No ha habido obstáculos hasta ahora que hayan parado lo que eran las actividades del rancho de ánimas. Lo curioso es que va a ser, en este caso, la primera vez que esto ocurra. Un poco en el, los compañeros que estamos en el equipo de investigación, estamos un poco planteando la posibilidad de hacer una salida virtual, de estas como las que están saliendo ahí de la gente que se graban 20 personas cantando todo el mismo tiempo. Estamos intentando hacer esto. Es un contexto bastante antinatural desde el punto de vista de lo que es la función del rancho. La función del rancho es social, es comunitaria, es presencial, todo esto un poco se pierde, pero entendemos que hay que mantener un poquito, vamos a explicar un poquito la situación actual, y hay que mantener viva un poco la llama de esta tradición, más en un año en que estamos a punto de ser declarados bien de interés cultural y no queremos un poco que se entienda que el rancho deja de salir. Vamos a través de nuestras redes sociales, tenemos fundamentalmente en Facebook, en YouTube, tenemos cuentas en donde colgamos siempre nuestros vídeos, pues ahí vamos a colgar estas 2 grabaciones por cada una de las salidas reales, y luego vamos a rescatar algún vídeo antiguo que colgaremos también un poco como un recordatorio de lo que es la actividad del rancho.
Oscar, y ese reconocimiento como bien de interés cultural, ¿cómo se está gestionando en este momento? ¿En qué momento del proceso está?
Bueno, está un poco parado. Yo no sé si saben que la última convocatoria de solicitudes de bien de interés cultural del Gobierno de Canarias se paralizó porque de golpe y porrazo decidieron que había cambiado la normativa y cambiaba el planteamiento, ¿no? Nosotros presentamos el proyecto, un proyecto en el que estuvimos trabajando los tres ranchos de Gran Canaria, lo presentamos al Cabildo. Allí, vamos, desde el Departamento de Patrimonio se recogió un poco el proyecto, que además permitió que con esa propuesta en este caso concreto, Pepe Cuevas le llamamos nosotros, José González, de alguna manera nos ha un poco ayudado a terminar, digamos, de sacar adelante el proyecto del bien de interés cultural. El Cabildo lo tiene claro, formalmente somos bien de interés cultural en Gran Canaria. Lo que pasa es que el problema de esto es que, claro, tú para ser bien de interés cultural de ámbito autonómico, lo que es el informe que se presenta desde las distintas ranchos de ánima, apoyado por los ayuntamientos y apoyado por el Cabildo, tiene que ser validado por el patrimonio del Gobierno de Canarias. ¿Qué ha pasado? Bueno, parece ser, esa es la versión que nos cuentan, yo dudo muchísimo de esa versión, no me parece adecuada. Parece ser que alguien desde Lanzarote presenta una especie de solicitud, moción o lo que quiera que sea al Parlamento de Canarias, planteando que no se puede plantear que los ranchos de ánimas sean bien de interés cultural sin incluir a los ranchos de Pascua. En estos momentos, bueno, ya hemos tenido algún contacto con la directora general de Patrimonio, Nona Pereira, alguna reunión, estamos pendientes de cerrar el tema con una siguiente reunión. Hemos tratado de explicarle que básicamente no se puede meter en el mismo saco las dos tradiciones. Hemos explicado que no se puede cerrar, digamos, lo que es una tradición sencillamente porque musicalmente te pueda parecer a ti que suena igual, porque la solicitud de bien de interés cultural de los ranchos de ánimas de Gran Canaria viene directamente ligada a defender o a proponer que son una tradición de religiosidad popular, de culto animista, exclusivamente de Canarias y exclusivamente de la isla de Gran Canaria. Y no es comparable un grupo de personas que salen y que siguen teniendo funcionalidad real, es decir, esto se sigue haciendo ahora, no es comparable con un grupo o una tradición que, con todos mis respetos, no se parece en absoluto a esto. Es decir, cantar a villancicos o cantar en Pascua al Niño Jesús no es lo mismo que cantar a los muertos. Yo creo que eso lo ve cualquiera. A nadie se le ocurriría plantear que las piedras, porque sean varios yacimientos arqueológicos de piedra, todos son lo mismo. Pues no es lo mismo, ¿vale? Y el proyecto, que además ha costado un año en redactarlo, que ha sido validado por el Cabildo, lógicamente es un proyecto presentado por los ranchos de ánimas de Gran Canaria para plantear que esto es una tradición de religiosidad popular, que es lo que se quiere que se declare bien de interés cultural. Otra cuestión es que en el pasado hicieron, en el pasado usted hará lo que quiera, pero en este momento solo existen vivas, con funcionalidad religiosa y social, tres ranchos de ánimas que están en Gran Canaria, no están en otro lugar. Esta es una discusión que tenemos en estos momentos y estamos esperando un poco a que el tema se resuelva claramente, porque el que no lo quiera ver es porque hay otra intencionalidad, que es un poco nuestra
Supongo
sospecha.
que la directora general sea de Lanzarote, no tendrá nada que ver con eso, ¿no?
Pues no sé, ¿cómo se llama eso? En botella y como es eso, blanco y en botella
No, claro, porque es que estamos en la misma historia que el Silbo Gomero y el Silbo Herreño, ¿no? Es
claro,
decir,
sí.
es la misma historia. Es decir, hay una isla que tiene una peculiaridad, tiene algún valor, tiene un bien de interés y en otra isla algunas personas pues quieren aprovechar esa coyuntura, ¿no? Que nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
Sí, yo vamos, pienso que hay un debate ahí importante y bueno, alguien podría decir, hombre, tiene que ver a lo mejor esto el Silbo Gomero, pues mira, al final resulta que es que en el Hierro también se está cantando. Yo no voy a juzgar ni a valorar el tema, sé que la tradición se ha mantenido viva en La Gomera de forma ininterrumpida y sé también que en el Hierro se introdujo, y además dicen que a partir de un gomero que se fue al Hierro. Desconozco el tema, Antonio, lo conozco por los medios igual que tú, no es un tema que yo haya
No, no,
investigado, no es un
no,
tema.
no, no
Pero
sacaba el tema,
sí.
no sacaba
Sí,
el tema de debate, sino que ponía como ejemplo una cosa parecida, ¿no? Es decir, los ranchos de Ánima, perdón, los ranchos de Pascua de Lanzarote y Fuerteventura, primero que son recientes, no tiene nada que ver con la tradición nuestra, porque murió la tradición de ellos vieja y luego se reanudaron hace un par de decenas de años a partir de ranchos de Pascua, que no son lo mismo que los ranchos de Ánima.
Clarísimamente, clarísimamente. Yo te digo que los paralelismos sí, efectivamente están ahí. Lo que ocurre es que en el Hierro y en la Gomera silban y en Gran Canaria se canta por los muertos. Es decir, en los dos lados silban, aunque esté la discusión de quién, de si estuvo o no estuvo. Y aquí está claro, nosotros estamos cantando por los muertos, por los difuntos. Y en los ranchos de Pascua se canta por el Niño Jesús. Y no me puedes meter en un mismo saco a dos tradiciones, por mucho que los ranchos de Pascua toquen un tipo de melodía heredada de lo que eran los antiguos ranchos de Ánima. Antiguamente será lo que usted quiera, pero el bien de interés cultural se solicita porque en estos momentos esta tradición está viva. Te decía antes que se sigue recaudando dinero que va a las parroquias todavía, en pleno siglo XXI, el siglo de la era digital. Todavía la gente sigue hablando con sus muertos y sigue recaudando dinero para mantener una tradición o una creencia en el mundo de los difuntos. Esto está vivo. Y esto es lo que hay que declarar bien de interés cultural. No que los ranchos de Pascua fueron hace siglos o hace años ranchos de Ánima. Este no es el debate, ¿vale? Y ahí es donde entendemos que esperamos un poco que la Dirección General de Patrimonio se avenga a razones y anteponga lo que es el valor científico y etnográfico de la propuesta y no la política. Sería gravísimo que por una, deformación política de un debate nos cargáramos lo que es el debate científico. Esto es un debate científico con investigación, con grupos de investigación que lo hemos, definido claramente, con un aval del patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. Me parecería, un descrédito de una institución que no avalara esta propuesta,
¿no? Claro, no, y además, cuando estamos hablando de que es un problema de, entre comillas, pleito insular, ¿no? Es decir, una persona que es directora general, que es de una isla, no quiere reconocerlo de otra isla porque también quiere que se reconozca lo que ella cree que hay en su isla. O sea, un disparate, ¿no?
Y además meterlo sin que en el caso de esas islas se haya hecho el proyecto correspondiente para justificar el tema. Es decir, es que no, ¿sabes? Tú sabías que tú has hecho un proyecto y ese proyecto está vinculado al proyecto de los ranchos de Ánimas, ¿no? La medalla de oro de Canarias, creo que fue en el 2006, se le dio a todos los ranchos de Canarias. En el año 2006, los ranchos de Ánimas y de Pascua fueron galardonados con la medalla de oro de Canarias. Esto fue un tema puntual, porque aquí básicamente lo que se estaba valorando era el tema musical. Porque este es otro de los grandes problemas que tenemos aquí. Resulta que los ranchos de Ánimas quedan en la mentalidad popular como si fuera un grupo folclórico. Y oiga, usted perdone, usted lleva al rancho de Ánimas a cantar a cualquier lado y la gente va a empezar, es que desafinan. Ah, es que las guitarras están desafinadas. Ah, es que no tiene buenos cantantes. Pero señores, que usted no se ha dado cuenta que los ranchos de Ánimas de Gran Canaria no son grupos folclóricos, sino que son grupos, es una especie de cofradía o de asociación o grupo de fieles en una tradición que rinde culto a los muertos. ¿No se ha dado cuenta usted de esto?
Y el resto, simplificándolo, es que no es un problema de fondo, perdón, de forma, sino de contenido. Es decir, lo importante en el rancho de Ánima es el contenido. En un grupo folclórico es la forma.
Efectivamente. Aquí la función del rancho es la que determina la actividad. Y te puedes encontrar, pues claro que sí, gente que canta mejor o peor, pero lo importante, y esto ha sido muy importante en el trabajo de investigación que hemos hecho, es que hemos empoderado al grupo. El grupo de alguna manera tenía como complejo porque le daba vergüenza, porque no tocaban bien la guitarra, porque no tocaban bien los panderos, porque no cantaban bien, porque sonaba desafinado. Señores, es que esto es lo que le da valor a la tradición que ustedes están haciendo. Se canta así, y se canta así porque se está cantando exactamente igual que se cantaba hace 5 siglos, o puede que incluso antes, cuando un aborigen cantaba algo parecido al difunto cuando lo enterraba en una cueva. Esto hay que, lógicamente, estamos intentando encontrar trazabilidad con el mundo aborigen. Desgraciadamente no sabemos de las religiones aborigen nada, pero sí sabemos que rendían culto a sus muertos, los momificaban, creían que había un más allá. Si tú momificas a un muerto, porque crees que hay algo más allá. Y obviamente, si hay algo más allá en los aborígenes, tiene que haber algún tipo de ritual cercano a este tema. En el caso nuestro, ya te digo, lo que ha sido importante es empoderar a los miembros del rancho, que a veces tenían complejo porque otra gente cantaba mejor. No, ustedes cantan perfectamente. Ese ha sido el planteamiento, porque es que la tradición es así, y la tradición es que usted canta porque tiene una función. y lo está haciendo con el corazón, y usted cree realmente en lo que está haciendo, que es un acto de fe y es un acto de devoción, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Oscar, ya para ir concluyendo esta entrevista, pero no quiere decir que no mantengamos las expectativas para ver cómo se va dilucidando el reconocimiento como bien de interés de los ranchos de ánima. Hay que decir que vamos a tener también en la página, en la radio, un documento sonoro realizado por ti en el que explicas con detalle y minuciosidad todo el contenido de lo que son los ranchos de ánima, ¿no?
Sí. Sí, te agradezco además la invitación que me hiciste a hacerlo. Yo, vamos, intenté plantear ahí un poquito a nivel teórico, un poquito el ámbito de lo que es la investigación. Puede ser un poco más árido para la gente que no esté metida en el mundo de la etnografía, pero la idea era presentarlo de forma genérica para los que tengan más interés, ¿no? Y de hecho, incluso los que lo deseen, tengan en cuenta que el libro un poco que se editó en el 2009, con el producto del trabajo de investigación del equipo nuestro, está a disposición de quien quiera en Memoria Digital de Canarias. El libro es descargable, Rancho de Ánimas de Arbejal Esteror, Guardianes de una Tradición Centenaria. Pueden tranquilamente descargarlo, no, aquí nadie se va a lucrar. Esto, ya digo, la misión de nuestra investigación es que la gente conozca esta tradición, sobre todo para respetarla, porque vamos, hemos tenido siglos de falta de respeto. A mí me sorprende, Antonio, que tú vieras, por ejemplo, a gente como Betancur Afonso, un etnógrafo del siglo XIX, que hace un trabajo importantísimo sobre el tema de rituales de nacimiento, matrimonio y muerte, que le encarga a Gregorio Chili Naranjo que haga la parte de Gran Canaria, y mandan informantes a los distintos pueblos para hacer trabajo de qué era lo que estaban viendo o no viendo. Es sorprendente que no se nombran los ranchos de ánimas en esa investigación, que es fundamental. ¿Y a qué se debe? Pues bueno, resulta que es que en el ámbito de los intelectuales ilustrados, que normalmente eran de clases acomodadas, esto era una cosa de magos, ¿no? Esto era una cosa de magos, y esta cosa de magos, pues bueno, no tenía importancia. Además, era una cosa de magos que sonaba mucho a cosa de iglesia. Y como era una cosa de magos, de cosas de iglesias, pues lo desprecio. Sin embargo, hablas allí de la santería, hablas de los antiguadores, hablas de las animeras, ¿vale? Y no nombran a los ranchos de ánimas cuando era una tradición, en el momento en que se hace ese trabajo, implantada en toda Canarias. Yo estoy seguro que debía haber un centenar de ranchos de ánimas en 1880 y pico, 90 y pico, cuando esto se edita, ¿no? Entonces, de verdad que quien quiera, nosotros el libro está ahí para quien quiera, tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en YouTube. En YouTube hay unos 400 o 500 vídeos de los últimos 10 o 11 años, algunos vídeos rescatados de los años 60. Vamos, que la labor de investigación sigue ahí, y que me pongo completamente a disposición de la emisora. El compañero Roberto Suárez, como les decía antes, es un poco el experto en la parte musical. Si en algún momento quieren que alguno de los otros miembros del grupo un poco participen, no habrá ningún problema. Y por supuesto, el banco digital, tanto fotográfico como de audio, en el caso de ustedes más el de audio, porque en la radio es complicado lo de las fotografías, ¿no? Pero el de audio pueden disponer de él sin ningún problema cuando lo necesiten, Antonio.
Muy bien, pues muchas gracias, Oscar, muy amable por estar en los micrófonos de QPH Radio, ha sido un placer. Y bueno, a todos les invito a que oigan ese audio que Oscar realizó, porque merece la pena profundizar en el conocimiento de una tradición tan centenaria, y yo creo que es de las tradiciones más antiguas que se recuerdan en Canarias y en Gran Canarias en concreto. Lo dicho, Oscar, muchas gracias y muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, Antonio. Un abrazo para todos los amigos de QPH Radio, ¿vale? Un abrazo.
Hasta luego.